eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Antonio Cuellar está una vez más también con nosotros para hablarnos de un tema y ya veremos hoy de qué se trata. Así que vamos a saludarlo primero. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí vamos a decir disfrutando de lo que entendemos por buen tiempo.
Que no debería ser tan bueno, porque necesitamos, o sea, el agua como el comer, ¿verdad?
Estamos, no sé cuándo saldrá esto a la sonda, pero ahora mismo estamos a mediados de abril y ayer tuvimos 27 grados.
Sí, sí, tremendo, así que...
O sea, que sí, las noches son frescas y tal, pero de agua, nada.
Nada, efectivamente.
O sea, que hay un refrán, de todas maneras, que dice: en abril aguas mil o todas caben en un barril.
Claro, en este año, este año sí. Por lo general es verdad que abril es muy lluvioso, pero este año sí. Yo creo que se va a cumplir más esta segunda parte, ¿eh?
Sí, va a ser más la del barril que la
de
las aguas.
Sí, sí. Pero bueno, ¿de qué hablamos entonces hoy?
Pues vamos a hablar de una cosa que a los españoles nos suena mucho, pero que a lo mejor fueran oído algo y no saben muy bien qué hay detrás de esas siglas o de ese acrónimo, como se llame esas cosas. Sabemos lo que es la NASA, la ONU, la no sé qué, todo sigla. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Renfe. ¿Y qué es eso? Pues es la Empresa Nacional de Ferrocarriles. O sea, Renfe significa Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. El español, que siempre estamos muy dados a motes y a sacar punta, decían: retraso enorme, necesitamos fuerzas, empujen. Pero no, eso no es, era lo otro. Bien, ¿qué es esto de Renfe? Bueno, pues vamos a poner un poquito en el contexto histórico donde nace esto. Renfe se crea a primeros de año del 41, o sea, 2 años después de acabar nuestra nefasta guerra civil. Bajo la dictadura de Franco nace Renfe. ¿Por qué nace? Pues porque hasta ese momento, hasta el principio de la guerra, la red ferroviaria la llevaban compañías, como ocurre, por ejemplo, en muchos países. Aunque luego muchos países también nacionalizaron los ferrocarriles, pero, por ejemplo, Estados Unidos son compañías privadas, ¿no? Entonces, estas compañías privadas empiezan a actuar a mediados del siglo XIX y tal. Y tenía que hacer la carretera, para entendernos, y comprar el material rodante. O sea, porque normalmente las carreteras las hacen pues el Estado o la comunidad autónoma en España o lo que se entiende por estados en México o en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esas carreteras van, vamos, aparte de los coches particulares, las compañías de transportes privadas. Bueno, pues en el caso de los trenes tenían que hacer la carretera, o sea, poner las vías, los túneles, o sea, hacer todo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues después de la guerra, aquí en España había 3 grandes compañías, que era Caminos de Hierro del Norte, MZA, que era Madrid, Zaragoza, Alicante, y Ferrocarriles Andaluces. Y luego los Ferrocarriles del Oeste, que es precisamente por donde yo vivo ahora, que era la línea Madrid-Lisboa. Línea férrea que está es la peor que hay ahora mismo en España, punto. Bien, entonces, después de una guerra civil, ya os podéis imaginar, el tren es utilizado como un medio de transporte de tropas y materiales y tal, se vuelan vías para que el enemigo no pase, se vuelan puentes para que el otro no pase, y todo eso trae como consecuencia un destrozo brutal de todas las infraestructuras o de gran parte de ellas, de un material deficiente, mal cuidado y tal. Bien, entonces va y se crea Renfe. Los dueños de estas compañías que hemos hablado antes eran las grandes bancos, fundamentalmente extranjeros y algunos españoles. Entonces, cuando se crea Renfe, se pacta un precio el año 41, pero cuando se paga el año 43, ese es un precio bastante más elevado de lo que se ve. O sea, en una palabra, la banca nunca pierde. La banca nunca pierde y se sobrevalora el precio de lo que compra el Estado para formar su compañía y tal. Eso no es una crítica ni un invento, eso está en documentos oficiales. El que quiera va, los lee y se acabó. No, o sea, son datos, no son opiniones. Bueno, ¿qué ocurre? Que diríamos, cada compañía tenía... Es que aquí, claro, voy a tocar el tema ferroviario, que ya sabes que es mi una de mis grandes aficiones. Los trenes, las locomotoras, tienen unas numeraciones que indican unas características de esa locomotora. O sea, la numeración indica, o sea, ¿cómo explico yo? En la numeración de la locomotora, un entendido sabe la rodadura que tiene, la potencia, los cilindros, etcétera, 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 etcétera. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico para que la gente lo entienda. No me voy a meter en muchas más cifras. Oye, una 241, ¿qué es eso? Estamos hablando de locomotoras de vapor, que era prácticamente todo el parque, porque había alguna eléctrica, pero muy poco, y diésel muy poquito. Una 241, ¿qué es eso? Una locomotora de vapor 241. O una 231, o una 141. Pues eso es lo siguiente. Si tú miras la locomotora de costado, la locomotora tiene, por ejemplo, una 241, tiene dos ruedas pequeñas de un metro, cuatro ruedas de metro y pico, unos 75, por ejemplo, y una rueda atrás de un metro, como las dos de adelante. Las pequeñas son ruedas, diríamos, no motrices. Y las cuatro grandes son donde están las bielas, que es lo que hace que se mueva con la presión de la caldera el émbolo y mueve las ruedas motrices. Entonces, cada compañía de estas que coge Renfe tenía unos códigos, unas numeraciones, una señal, o sea, un desastre. Un desastre, no, a ver si me explico. Todo eso había que unificarlo. También ocurre otra cosa. Ya, esta sí que ya es política. Y es que en esas compañías estaban los sindicatos obreros muy metidos. Y ya se sabe que eso a Franco no le gustaba mucho. Conclusión. Todos los pertenecientes a sindicatos que eran ferroviarios fueron purgados, o sea, expulsados. Con lo cual, se elimina un montón de gente cualificada a la hora de formar la nueva compañía estatal. Estamos hablando de maquinistas, fogoneros, interventores, o sea, puestos técnicos de un tren, que eso no se aprende en dos días. Bueno, pues con todas estas dificultades, más el aislamiento de los años 40, debido a que Franco fue simpatizante y medio colaboró, aunque al final no se metió en la guerra, afortunadamente para nosotros. Digo yo que afortunadamente, no sé. Bueno, no vamos a meternos en historia ficción. Fue simpatizante del Eje. Luego ya cuando vio que el Eje perdía, quiso arrimarse al otro lado, pero ya se le había visto el plumero. Y las potencias ganadoras de la guerra le aíslan. Y esto ocurre prácticamente hasta principios de los 50, que empieza lo que se llama la Guerra Fría. Y Estados Unidos ve en España un aliado anticomunista muy acérrimo. Y, como ya veremos, pues nos va metiendo en el mundo. Ahora vamos a hablar de los años 40. Entonces, se forma Renfe, se con el material que ha quedado, el mal estado, bueno, van haciéndolo como pueden. Hay unos accidentes tremendos, ocultados a la ciudadanía, por supuesto, o en muchos casos atribuidos a sabotajes. O sea, daban a entender que como había algún ferroviario se les había colado, que era de, había sido de sindicalista, pues que provocaban los accidentes. Cosa absurda, porque iba su vida en ellos. Ellos conducían. No creo que les... Me voy a estrellar para ver si hago la puñeta a Franco y de paso me mato y ya, pues... Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las informaciones cuando los gobiernos intervienen. Y sigue ocurriendo. O sea, eso no es una cosa nueva. Por ejemplo, un accidente terrible que hubo y que se ocultó a la prensa fue en un túnel. Yo siento, amigos de fuera de España, lo que voy a hablar, porque claro, vosotros no conocéis la geografía, por desgracia muchos españoles tampoco mucho, pero bueno, en un túnel hubo un accidente y costó 200 y pico vidas. Eso se... el año 44, eso se... se dio la noticia así, ha habido un accidente, fuera. No, no se profundizó más. Y en esas circunstancias pasaron los años 40. Cuando ya Estados Unidos ve que aquí puede sacar tajada y poner las bases sin costo prácticamente y con las condiciones que a ellos les da la gana, pues empieza a ingresar dinero. Por supuesto, estuvimos fuera del Plan Marshall, claro, porque eso fue para los aliados y España fue aliado del bando que perdió. Curiosamente, Alemania, que era la que había provocado la guerra, recibió mucha ayuda del Plan Marshall. Pero bueno, las cosas son como son y tal. Entonces, diríamos, Estados Unidos nos apoya un poco, apoya al régimen porque le interesa, entramos en Naciones Unidas y tal. Y entonces llega lo que se llama la ayuda americana. Que la ayuda americana, pues sí, muy bien, pero claro, ellos prestaron mucho dinero, pero me lo compras a mí. Como hacen algunas grandes almacenes de este país, grandes cadenas, el 50% en los artículos, no sé qué, y vas y compras el artículo y ese 50% te lo guardan para una próxima compra, ¿no? O sea, para que vayas otra vez allí, ¿no? Pues Estados Unidos hace un poquito eso. Nos presta mucho dinero, pero el material ferroviario prácticamente hay que comprarlo allí. Bien. En los años 50 empieza a resurgir un poquito el tren, no mucho, porque todavía el lastre era tremendo. Se empieza a comprar material eléctrico, porque en España hasta ese momento había muy pocos kilómetros electrificados. Se van electrificando zonas montañosas, porque España es un país muy montañoso. Vamos a explicar un poquito para la gente de fuera del país. España tiene una cordillera al norte que da al mar Cantábrico, que es donde está el País Vasco, Santander, Asturias y tal. Luego una meseta, que es la meseta norte, una cordillera central, otra meseta, la meseta sur, donde está Madrid, muy al norte de esa meseta sur. Madrid está a 60 kilómetros de la Sierra Central. Otra cordillera al sur de esa meseta sur, que da paso al Valle del Guadalquivir. Y otra cadena montañosa al sur de Andalucía, que es la que va pegada a la costa de lo que llamamos la Costa del Sol, Málaga-Granada, que es la Sierra Nevada y tal. Conclusión. Para ir de Gijón, que está en el mar Cantábrico, es una población de Asturias muy, muy importante, con un puerto muy importante, industrial y tal, hay que atravesar la cordillera esa Cantábrica, por el puerto de Pajares. Con lo cual, el problema es que entre la cima del puerto y la costa hay muy pocos kilómetros y muchísimo desnivel. Y eso para un tren es tremendo, tanto subiendo como bajando. ¿Y cómo lo salvan? A base de curvas. esa línea, diríamos, el lado de Asturias, porque desde la meseta al puerto de Pajares, la meseta tiene una altura media de 700 metros. La meseta ahí para subir al puerto de Pajares es relativamente poco trayecto, o sea, poca subida, pero luego la bajada es tremenda. Entonces, el tren va haciendo como espiral, como imaginaros un cono y un cordón que lo va enrollando como una espiral. Bueno, pues un poquito así es ese puerto de Pajares a nivel ferroviario, lo cual implica que no se puede correr, lo primero subiendo, porque cuesta mucho trabajo subir, pero lo segundo bajando, porque la máquina tiene que ir reteniendo lo que le está empujando por detrás. Bueno, pues eso ocurre también entre Santander y la meseta, entre el País Vasco y la meseta, entre la meseta norte y la meseta sur, que hay que atravesar la Sierra Central, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un terreno muy puñetero, por hablarlo de alguna manera, para las infraestructuras ferroviarias. Entonces, lo primero que se electrifica son los pasos de puertos, como el de Pajares, que fue el primero, zonas de los Pirineos, el paso de la Sierra Central entre Madrid, Segovia, Madrid, Ávila, el paso de Despeñaperros, que es lo que da acceso de la meseta sur a Andalucía, etcétera, ¿no? Porque evidentemente las máquinas eléctricas tienen más potencia que las de vapor y suben con más facilidad. Bueno, pues en los años 50 empieza a renovarse un poquito el material. Empiezan a venir automotores diésel, como el famoso TAF, TAF, Tren Automotor Fiat, o sea, lo fabricaba la marca Fiat de automóviles, que fue un hito. También en los años 50 aparece el Talgo, que ya hablamos aquí en un programa de él, que ese es un ingeniero español, Goicochea, y que es un tren que tiene la particularidad de que está articulado, es muy bajito, y se fabricó curiosamente en Estados Unidos. El primero que circuló por España se fabricó en Estados Unidos, y se llamó el Talgo 2. Que eso también fue un gran avance para los trenes, ¿no? Porque para que la gente se haga una idea, voy a poner dos ciudades que la gente conoce mucho, sobre todo por el fútbol, Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona son 600 y pico kilómetros. En los años 50 un tren normal, porque luego había distintas categorías, correos, expresos y tal, un expreso, por ejemplo, que no paraba mucho, paraba a lo mejor 5, 6 o 7 veces, los correos tenían que parar en todas las estaciones para cumplir su función de correo. Iban las cartas ahí y tal. Bueno, pues entre Madrid y Barcelona podía tardar 12 horas. A Sevilla, que hay 500 y pico kilómetros, y que me tocó hacer el viaje más de una vez, pues el año 65 y hasta los años no, yo creo que hasta que abrieron la vía del AVE, un tren más o menos tardaba 9 horas. Y ya era un avance. Por ejemplo, un tren que iba de Madrid a Vigo, pues salía a las 7:30 de la tarde de Madrid y llegaba a las 9 de la mañana o las 8 a Vigo. Esto era así hasta los años mediados de los 60, luego ya cuando se electrificó no. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, luego había otro problema, que las electrificaciones las había a 2 voltios, a 3.000 y a 1.500. Entonces, era un lío, porque las máquinas que iban por una electrificación determinada no podían ir por la otra. Por ejemplo, un tren que iba a Gijón salía de Madrid con una máquina hasta Ávila, una máquina eléctrica, a 1.500. De Ávila hasta León iba con vapor. De León a Asturias con otra máquina eléctrica diferente, porque era a 3.000 voltios. O sea, un mare magnum que Renfe va, con los años, va intentando solucionar y que se soluciona en los años 70, por ahí. Como digo, en los años 50 aparecen estas innovaciones del TAP, del Talgo y tal, y empiezan las máquinas de vapor, en vez de llevar carbón para calentar el agua, le meten fuel oil, o sea, gasoil, vaya. Y bueno, pues eso, porque el carbón, voy a poner un ejemplo también para que la gente se haga una idea. Una máquina de vapor aprovecha un 12 o un 15% de la energía que produce. O sea, se pierde un 85%. Una máquina diésel aprovecha el 40% como mucho. Una máquina eléctrica aprovecha el 90 y tantos% de la energía que produce. Creo que con esto está todo dicho. Bueno, pues ya se van fuelizando, que se llama, las máquinas de vapor y tal. Se van sustituyendo por diésel, por eléctricas, según se van electrificando más zonas y tal. Y en el año 62, el Banco Mundial le dice a Franco, mira, no abras más líneas férreas y adecenta lo que tienes. Porque Franco, a nivel ferroviario, hizo poquísimo. Lo más que hizo fue acabar lo que había interrumpido la guerra civil y que había proyectado la dictadura de Primo de Rivera, que fue del 23 al 30, y la República. Por ejemplo, la famosa vía de Burgos, que era unir Madrid con Irún pasando por Burgos, el camino más corto, lo proyecta y se hacen ya los túneles antes de la guerra civil y se inaugura el año 68. Ojo, esa línea ahora mismo está muerta, no sirve, está cerrada. Aquí, cerca de donde yo vivo, se intentó hacer una línea en los años 60, a principios, que se hicieron las estaciones y poco más. Entonces, ¿qué le dicen? Que adecente las líneas que tiene y tal. Y se empiezan a cambiar las traviesas de madera por traviesas de cemento. ¿Qué trae esto como consecuencia? Pues una cosa, claro, según va modernizándose el tiempo, va perdiendo romanticismo. Pero claro, el romanticismo costaba muchas horas y muchas penurias. Por ejemplo, esto del cambio de traviesa significaba que cuando íbamos en tren oíamos tatán, 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 tatán. Ese tatán, tatán es el paso de los bogies. Bueno, vamos a explicarnos. Los vagones de pasajeros llevan una cosa que se llama bogies. Los de mercancías, algunos también. ¿Qué es un bogie? Un bogie es un artilugio que lleva dos ejes muy juntitos, el sistema de suspensión, de engrase, tal y cual. Entonces, va en cada extremo de cada vagón, va un bogie. O sea, que un vagón tiene cuatro ejes. Entonces, ese tatán, tatán era el paso de los ejes sobre las juntas de dilatación de esas traviesas de madera. Con el cambio de madera a cemento, pues el raíl es más continuo y ya se pierde ese traqueteo típico de aquellas épocas. Bueno, llegan los años 60 y el ferrocarril sufre un bajón tremendo. ¿Por qué? Porque un fenómeno social como fue la aparición del 600 motoriza al personal. La gente se va a la carretera porque el tren funcionaba bastante mal, retrasos, incomodidades y tal, y sufre un bajón. Lo quieren reactivar con nuevos materiales, potenciar un poco con automotores eléctricos, un poquito cercanías, tal cual, Total, que se muere Franco el año 75 y la renovación se queda un poco a medias, porque surge la crisis del petróleo en el 73, que frena también este tema. Llega la democracia, llegan los años 80, y en los años 80 sufre una reactivación el tren. Se empiezan a potenciar las cercanías de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, etcétera. Cosa que ahora mismo es muy importante y es una de las grandes bazas de Renfe. Se empiezan a cerrar kilómetros de vías deficitarias, porque claro, tú no puedes mantener un tren que casi no lo coge nadie, porque Renfe llegó a tener en los años final de los 50 primeros 140,000+ empleados. Ojo, ¿eh? Porque claro, en cada estación tenía que haber alguien. Las máquinas necesitaban mucho mantenimiento, sobre las de vapor. Y, o sea, era una sobredimensionalidad del personal tremenda. Con lo cual hay que ir quitando gente según se van modernizando los sistemas, porque la mayoría de las vías eran de vía única. Por eso el Banco Mundial dice, adecéntame lo que tienes, o sea, pon vía doble, cambia un poquito los trazados y tal. ¿Qué inconveniente tiene una vía única? Que no se pueden cruzar dos trenes, nada más que en las estaciones. Entonces, estaba todo muy bien coordinado, sí, pero si un tren sufría retraso, el que se tenía que cruzar con él en la estación X también lo sufría, porque no se podían cruzar por el camino. Entonces, una de las bazas es hacer vía doble. Ah, una particularidad del ancho de vía español, que eso viene trazado, eso no lo hizo Renfe, eso lo hicieron las mentes pensantes del siglo XIX, es que como España era un país montañoso y tal, hubo un ingeniero que se le ocurrió la idea de que el ancho de vía tenía que ser más ancho que el de Europa. Porque él pensaba que al ser más ancho las locomotoras podían ser más grandes y entonces para subir las cuestas podían ser más potentes. Una teoría estúpida, pero que nadie rebatió y que nos tiene aislados hasta casi ahora de Europa por ferrocarril, hasta que llegó un invento de Talgo en los años 60 que podía hacer que los ejes se ensancharan y se estrecharan, pudiendo adaptarse a la vía al ancho europeo, por lo cual empezó a haber talgos entre Barcelona-Milán, Barcelona-Ginebra, Madrid-París, etcétera. Ahora, el AVE, que ahora vendrá esto del AVE, es del ancho europeo. Entonces, ese ancho, como digo, se llama ancho ibérico, o sea que, y son 24 centímetros más ancho que la vía normal. Bueno, pues, como digo, en los años 80 se cierran muchas líneas deficitarias y a final de los 80 se empieza a hacer la primera línea de AVE. ¿Qué significa AVE? AVE, Alta Velocidad Española. El presidente del gobierno en aquellos tiempos era Felipe González, sevillano. Se iba a celebrar en el año 92 la Expo en Sevilla y las Olimpiadas, o sea que vamos a decir que arrimó el asco a su sardina, y la primera línea de AVE se hace entre Madrid y Sevilla, con un trazo completamente diferente al de Madrid-Sevilla convencional. Y aquí ahora tengo yo que hacer, a ver cómo me las maravillo para hacer la imagen. Sevilla, para nuestros queridos oyentes de fuera de España, está al suroeste de Madrid. Entonces, la línea, el Camino de Andalucía de toda la vida, que es la carretera, y luego la vía que va paralela a la carretera, bajaba de Madrid recto, sale ahí en el Quijote, cuando ataca o cuando ve un cortejo fúnebre, es en la línea, en la carretera de Andalucía, baja recto, cruza Despeñaperros, o sea, la cordillera que separa la meseta sur del Valle del Guadalquivir, Y ahí hace casi un ángulo de 90 grados, se coloca en la margen derecha del río Guadalquivir y sigue esa margen derecha hasta Sevilla, donde cruza el río para ir a la capital. O sea que casi hace un ángulo recto. Bueno, pues el trazado nuevo del AVE, diríamos, cierra ese triángulo con la hipotenusa de ese ángulo. O sea, por ferrocarril convencional hay 575 kilómetros, por este otro hay 400 y pico. Conclusión, el trayecto se hace en 2 horas escasas, porque el tren alcanza los 300 kilómetros por hora. Esto fue el gran salto del tren convencional a esta nueva modalidad de tren, que en Francia los primeros trenes eran franceses, como el TGV francés, tren de gran velocidad, y que bueno, esto fue un arreglo político, porque Alemania tenía tan buenos trenes o iguales que Francia, pero como digo, se iba a celebrar las Olimpiadas y la Expo, ETA estaba en plena efervescencia, el santuario de ETA estaba en el sur de Francia, Francia se hacía un poco, en este caso la sueca, y dejaba hacer, y entonces, diríamos, presiona al gobierno español y le dice, si me compráis los trenes, os sujeto a los de ETA durante estos eventos. Así funciona el mundo. Y así fue. Como digo, en estos años 80 los trenes evolucionan mucho, se traen nuevos trenes eléctricos ya que cogen los 100 y pico kilómetros por hora, entre Barcelona y Alicante, lo que se llama el corredor mediterráneo, se trae el Euromed, que es igual que el TGV, pero en ancho ibérico, que alcanza los 200 y pico kilómetros por hora, por vía ancho ibérico. Vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas cosas. El AVE va a una tensión de 25.000 voltios, las máquinas que llevan, o sea, los motores eléctricos que llevan los AVEs van a 25.000 voltios. La vía del AVE, cada kilómetro de AVE es muchísimo más caro que el de la vía convencional, por supuesto tiene que ser vía doble, con un trazado, con unas pendientes mínimas, con unas curvas mínimas, porque si no, no corre. Esto es igual que los coches también. Por un puerto de montaña un coche no puede correr, por una autopista sí. Bueno, pues el tren igual. Entonces, la vía del AVE, el conductor no conduce el tren, para entendernos, ¿no? El conductor va vigilando una pantalla que le va dando las señales que hay en la vía. O sea, la vía tiene una cosa que llaman balizas cada X kilómetros, y esas balizas van transmitiendo al conductor el estado de la vía, la velocidad, tal cual, y no sé qué. O sea, que el conductor, igual que pasa con los aviones, o sea, porque a 300 y pico kilómetros por hora el conductor no ve. Ve, pero no le sirve lo que ve. Entonces, este sistema, claro, hace que la vía del AVE, por supuesto, tenga que estar cerrada por unas redes, unas vallas metálicas, para que no haya paso de animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un kilómetro de vía muy caro. Pero claro, para los que hemos viajado en trenes de madera y hemos estado 12 y 15 horas en un tren, hacer el Madrid-Barcelona en 2 horas y pico es otro mundo. Y aquí el tren empieza a competir con el avión. Y por supuesto con la carretera, que ya en los años 80 empieza a competir, porque ya empiezan a haber velocidades muy altas, de 100 y pico kilómetros por hora. Por ejemplo, en Francia a principios de los 60 ya iban a 200. Pero claro, nosotros jugábamos en ese momento, como se suele decir, en otra liga. Como digo, Renfe va, pues eso, quitándose lastres de líneas que no funcionan. Y actualmente, en los años 90, empieza a haber trenes muy rápidos, las distancias ya se acortan mucho, vamos, los tiempos entre las ciudades se acortan mucho, y empieza la fiebre del AVE, que está muy bien, pero tienen un poquito abandonadas las líneas convencionales, y el AVE no puede ir a todos los sitios ni parar en todos los sitios. Pero bueno, y Renfe funciona así. En los años 90, Europa, habíamos entrado en el 86 en la Unión Europea, empieza a decir que, claro, Renfe era un monopolio, ¿no? Era una empresa estatal y era un monopolio. Entonces empieza a decir que tiene que abrir a otras compañías para que circulen por sus vías. Porque hasta ese momento Renfe, diríamos, llevaba el mantenimiento de las infraestructuras, como estaciones, depósitos de máquinas, vías, catenarias, y los trenes. Como he dicho antes, las carreteras y los trenes. Esto es así hasta el año 2005, que se acaba y al empezar 2006 se divide en ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y Renfe Operadora, que es la compañía de los trenes. Y ahora ya está abierta a otras compañías que para que lleven mercancías, pasajeros. Hace poquito me parece que ha entrado o iba a entrar una compañía italiana con trenes de alta velocidad y tal. O sea, se ha abierto el mercado porque los monopolios no pueden existir. De todas maneras, aquí en España, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, vamos, muy tonto, muy muy significativo. Un tren de mercancías consume lo que 40 camiones, pero transporta lo que 140 camiones. Ha quedado claro el ejemplo, ¿no? Estamos hablando en diésel. En eléctrico, claro, el tren eléctrico no contamina por donde pasa. Pero las centrales eléctricas que hacen falta para producir electricidad, pues pueden ser contaminantes. Pero en general, el tren, ahora la mayoría es eléctrico. Hay un porcentaje altísimo de electrificación. Aún queda, por ejemplo, la línea donde yo vivo, que es la que pasa, va de Madrid a Extremadura, que es penosa, es la peor línea que hay y que se está intentando renovar, pero va para largo, pues es diésel, y aparte de eso, pues el trazado es muy malo y, bueno, es un desastre. Pero claro, lo que es AVE es una maravilla. O sea, conviven lo más moderno y lo mejor con casi lo del siglo XIX, si me apuréis, o los mediados del XX. Y esta es un poquito la historia de Renfe. Había muchas anécdotas que contar, pero bueno, se puede hacer muy largo. Por ejemplo, durante la posguerra en España existía el extraperlo. Vamos a aclarar. Después de la guerra se hace el racionamiento de los alimentos. Y cada familia tiene la cartilla de racionamiento. Y luego estaba lo que se, esto lo conocerán también en muchos sitios, el mercado negro, que aquí en España se llamaba extraperlo. Por ejemplo, los ferroviarios tenían, como se movían, claro, tenían la posibilidad de llevar cosas de un sitio a otro. Y una de las cosas que llevaban eran aceite de oliva. ¿Cómo lo camuflaban? Pues en pellejos de cuero, lo metían en el tender de las máquinas de vapor. Otra aclaración. La máquina de vapor consiste en ese artilugio que yo os he dicho que llevaba unas ruedas donde va la caldera y la cabina donde va el fogonero y el maquinista, y luego detrás llevan un vagón que se llama tender, que es donde va el carbón y el agua para alimentar el fuego y el carbón para hacer el fuego y el agua para alimentar la caldera y que se caliente y produzca el vapor, ¿no? O sea, diríamos, era el depósito de combustible. Bueno, pues en el agua de esos tenderes metían los pellejos de aceite. Al llegar a la máquina a su sitio, porque los relevos tenían que ser cada ciento y pico kilómetros, lo cual retrasaba mucho un viaje, al llegar ahí ya estaba todo, como todo ya estaban con chavas y tal, metían la máquina en el depósito, sacaban los... Pero a veces ocurría que el cuero no aguantaba y se reventaba. Y ese aceite pasaba al agua, que a su vez pasaba a la caldera, y que al calentarse salía un humo negro con una peste tremenda, y claro, se descubría el pastel. Lo que he dicho de cambiar las máquinas de vapor cada X tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo, os pongo un ejemplo de lo que yo conocí, porque a mí me gustaba mucho, vivía cerca de la estación en Segovia, y me gustaba ir a ver las maniobras y tal, como era un crío, y bueno, y de ahí sale la afición al tren. Entonces, el expreso de Vigo que he nombrado antes, llegaba a Segovia a las 9 y... a las 9 de la tarde, noche en verano, porque era cuando se podía ir, en invierno hacía frío y no estabas ahí. Entonces venía el tren desde Madrid con una máquina preciosa eléctrica, con dos morros, un monstruo de máquina. Se quedaba en Segovia esa máquina y enganchaban en el otro extremo, porque la estación de Segovia era como fondo de saco que llaman, entonces en lo que era cola, lo que era cabecera pasaba a ser cola y lo que era cola pasaba a ser cabecera. Y ahí enganchaban la máquina de vapor, que en ese caso era una 241, una máquina que le apellidaban La Bonita, por su... tenía un aspecto precioso la máquina. Bueno, empezaba aquello a arrancar, echando vapor y dando aquellos rugidos del pitido, era una gozada ver arrancar eso. Luego os contaré otra anécdota. Y a las 9:15, 9:30 se iba el tren para Vigo. Bueno, cuando se electrificó entre Segovia y Medina, que era en Medina, es un nudo ferroviario de la meseta norte, eso se acortó en hora y pico. O sea, el tren llegaba a Segovia a las 11 de la noche y salía a las 11:05. Porque era simplemente la máquina. Llegaba al final, la cambiaban de vía, la ponían al principio y se acabó. La misma máquina eléctrica, que aguantaba a lo mejor hasta 300 y 400 kilómetros o hasta el final del trayecto. O sea que eso aligeró mucho también este tipo de cosas. ¿Qué otra anécdota os iba a contar? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Este verano leí un libro de un aficionado a los trenes, más o menos de mi edad, que vivía en una línea que iba de Aranjuez a Levante, a Valencia y por ahí, que era de... él habla de cuando... tiene un par de años más que yo. Yo nací en el 53, era en el 51, por ahí. O sea que vimos el vapor, que hay mucha gente que no lo ha visto. Claro, la gente joven no lo conoce. Y él estaba acostumbrado a ver las máquinas de vapor echando humo, resoplando, haciendo chuchuchuchu. O sea, era como un ser vivo, como un monstruo que tenía vida. Y un día su padre le lleva a Madrid y va a la estación del norte, porque en Madrid hay dos estaciones, la de Atocha, que es la que iba hacia el sur, y la del norte, que ahora ya ha desaparecido, como tal estación, ahora es la de Chamartín, que es donde salían los ferrocarriles para el norte de España. Y vio un tren eléctrico, que él había de hablar mucho, y le ve, y lo mira y dice, esto está muerto, esto no tiene vida. Claro, era mucho más mejor el tren eléctrico, pero esa es la sensación, una máquina de vapor transmite vida, es un monstruo que echa humo, que ruge, que se mueve, pero un tren eléctrico es una cosa sosa. Yo me acuerdo cuando me operaban en el Hospital Militar de Valladolid, estoy hablando de mediados de los años 60, pues coincidía con soldados que estaban haciendo la mili en ferrocarriles, que luego muchos de ahí ya se hacían profesionales de Renfe. Por ejemplo, un gran comunicador español, Carlos Herrera, presume de haber hecho la mili en ferrocarriles. Lo que pasa que unos luego se quedaban de ahí salían los maquinistas y mecánicos y tal, que querían seguir, pero otros acababan el periodo de mili y se iban a su casita, ¿no? Y claro, yo les oía comentar, dices que el vapor es muy sucio, claro, imaginaros un tren de los años 40, 50, sin aire acondicionado, con lo cual utilizabas el aire acondicionado de toda la vida, que era bajar la ventanilla. Pero claro, delante de ti, varios vagones más adelante, iba el monstruo aquel echando humo y tal. Imagínate cuando ese tren llegaba a un túnel, que hubo problemas incluso de asfixia de maquinistas en esos túneles largos, porque no había ventilación y la máquina seguía echando humo y tal. O sea, la gente llegaba después de un viaje de esos con carbonilla en la ropa. Hay un chiste muy típico que van en tren y una señora muy fina dice: ¡ay! Se me ha metido esa de carbonilla en el ojo. Y dice: señora, este es un tren eléctrico. Y dice: ¡ay! Pues habrá sido un voltio. O sea que esas cosas ocurrían. Entraba el humo, entraba la carbonilla, o sea, era muy sucio. Luego las máquinas diésel eran más limpias, pero también era un motor, es un motor que necesita. Pero lo que les gustaba a todos los ferroviarios, a todos los chavales estos que están, era lo eléctrico. Era lo más limpio. Y como digo, lo más eficaz. Los ferroviarios, muchos no llegaban, los que condujeron máquinas de vapor, muchos no llegaban casi ni a la edad de jubilación, porque morían antes. Eran unas condiciones terribles. Imaginaros ahí en la casetilla esa que llevan las máquinas de vapor, lo que se llama el hogar, ahí incluso se hacían la comida, porque no podían, o sea, tenían jornadas de 12, 14, de 15, de 20 horas para poder llegar al destino. Entonces tenían que hacer a veces, para no perder tiempo y bajarse en la cantina de la estación y comer, hacían la comida aprovechando el propio calor de la máquina. Ya tenían ellos sus trucos y tal. O sea, era terrible, terrible. Imaginaros, por ejemplo, voy a poner dos extremos. Un tren que iba a Cádiz en agosto, en julio, pasando por Córdoba y Sevilla a 40 y algún grados de metido en ese sitio echando carbón para que aquello. O en diciembre, en enero, cruzando la meseta norte a 10 grados bajo cero, metido ahí, sí, muy calentito, pero había que asomar la cara por el ventanuco de eso para ver el horizonte. O sea, esas condiciones extremas tenían que soportar.
Pues sí, la verdad es que es muy interesante, pero ya tenemos que ir finalizando porque, claro...
Ya hemos llegado al destino.
Hemos llegado al destino, sí, sí, sí. En fin, la verdad es que es un tema que es tan largo de explicar, si queremos, ¿no? Porque son tantas anécdotas las que tú podrías contarles a los oyentes, claro, claro. Pero bueno, esto en otra ocasión se puede hacer una segunda parte, así que, nada.
No, si esto es como si yo... Como decimos siempre, esto es para picar la curiosidad.
Claro, claro.
Y el que quiera que se meta en las redes, que hay reportajes.
Efectivamente, sí, sí, sí. Pues nada, vamos a agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les vamos a emplazar para que vuelvan la semana que viene aquí a iberoamerica.com y nosotros pues continuaremos con este viaje, de manera que les tendremos preparado un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.